buenos días aquí escuchando y bueno, sí, yo no, me cambiaría por el compañero para dar un bañito en las canteras, ¿eh?
Verdad que sí.
Me atrevería mejor playa de España, un botellín tropical, ¿eh? Me atrevería y todo.
Que tenemos que presumir, aunque esté en la isla de frente y tengamos algunos envidias de no tener una playa urbana como esa, la mejor playa urbana de España, ¿eh? Mejor que la Concha de San Sebastián. Es la mejor playa de España. Urbana.
Bueno, si me pones a elegir entre las dos, tengo yo ahí mis problemas, ¿eh?
Esta la tenemos más cerquita.
Porque la concha es la Concha, ¿eh?
Es una maravilla también.
A mí me gusta mucho.
Pero yo me quedo con las canteras.
Yo me quedo con las dos, puedo.
Venga. si te caben las dos. Oye, escúchame, ya te has convertido en un republicano total, ¿eh?
No, yo ahora estoy estudiando, la verdad, anoche dormí mal estudiando qué es lo que voy a hacer a partir de ahora, porque claro, si los republicanos son los que ahora están denostando al rey, insultándole, pero de una manera voraz, diría yo, simplemente porque el rey no hace lo que quiere, hace lo que está en el marco que esta gente presume y defiende tanto constitucional, ¿no? Es que no le queda otra al monarca, ¿no? Y lo que escuché ayer, leí y vi, llamándole felpudo y demás, yo la verdad es que...
¿Pero por parte de los republicanos o por parte de los...?
No, por parte de los que hasta ayer eran monárquicos, patriotas, vamos...
los que le pedían que no nombrara candidato a Pedro Sánchez, ¿no?
Sí, claro. Pero es que, vamos a ver...
es curioso este país, es curioso.
Esa gente, este país es ignorante, en general, ¿vale? Yo el primero, ¿eh? Pero claro, de pasar de ser monárquico radical, ¿vale?, a ser un republicano violento, pues la verdad, yo creo que hay un...
En un
pase,
minuto,
¿no?
En un minuto
se han vuelto, ya le digo, republicanos radicales. Y todo porque el rey, como no cabe en un país presuntamente de derecho, tiene que cumplir. O sea, aquí nadie... es como cuando dicen también que Pedro Sánchez va a romper España, que... Pero vamos a ver, o sea, hay unas leyes. Y dentro de esas leyes está otro marco supranacional, que es Europa. Aquí, afortunadamente, entre comillas, porque después todos sabemos que hay políticos, básicamente, que hacen lo que les da la gana. Bueno, y ciudadanos también. Solamente hace falta salir a la calle, ¿no? Que no cumplen ni con las mínimas normas de urbanidad, dicho sea de paso. Hay unas normas que nos hemos dado todos para que se dé eso que se llama convivencia. Convivencia pacífica, armónica y demás. Bien, es que ahí están las leyes. Si no se gustan, pues se cambian con el consenso de todos, eso sí, no con el consenso de unos pocos, ¿no? Pero me llama mucho la atención de la ignorancia, que yo ya la tenía asumida, de esta parte de ciudadanos que se lanzan a bulos y a, vamos a decir, a sentimientos estomacales, vamos a decirlo así, nada racionales, y que cambian de opinión según ellos les parezca, ¿no? Y eso es lo que me llama mucho la atención.
Hombre, yo creo que el rey tenía claro que esta no era la ocasión para jugársela. Ya se la jugó cuando salió en el intento de golpe de Estado el 1 de octubre del 17 y sabe las consecuencias que esto tiene. La Casa Real Española ahora mismo está en un momento de transición donde hay muchas cosas que tirarle a la cara, fundamentalmente de las actuaciones de su padre. Y ahora mismo lo mejor que puede hacer Felipe VI es ponerse de perfil y pasarlo más desapercibido. Que él podía haber interpretado que Pedro Sánchez es un mentiroso y que si Yolanda Díaz va y le dice, mire, que lo estamos negociando pero no los tenemos claro, pero puede usted contar con los votos de Sumar para el PSOE. El PSOE dice, tengo los 121 míos y voy a hablar con todo el mundo menos con Vox. Pero después los que tienen que hablar con Pedro Sánchez no van. El rey podía haber interpretado 121 más 31, 152, el PNV son 5, que también puede ser que va, pues son 157 y el PP y Vox tienen 170. Entonces, venga, pues vamos a no nombrar candidatos. Se no lo puede hacer el rey. Ante la posibilidad, claro, de que Pedro Sánchez le esté diciendo la verdad, que está en negociaciones y las puede conseguir, además yo creo que las va a conseguir, el rey tiene que hacer lo que tiene que hacer. Usted quiere ser candidato y dice que tiene los apoyos. Para adelante, como los invite. Tiene usted, claro, hasta el 27 de noviembre para conseguirlo. Y si no, unas elecciones para el 14 de mayo. El rey tiene que ponerse de perfil. No, el no haber nombrado a Sánchez era complicarse la vida a él y a este país.
Evidentemente.
Que lo podía haber hecho, no, sí, lo podía haber hecho, pero es meterse en un berenjenal que no le corresponde y menos en este momento.
No, para nada. Es que no le quedaba otra. Desde el punto de vista de supervivencia.
Ahora es un traidor. Ahora es un traidor, un felpudo. Ha dicho de todo, del pobre hombre. Tío. Ni antes era tan bueno ni ahora es tan malo, hombre.
Sí. Es que es tremendo, ¿no? Y después está, por otra parte, que yo entiendo que es un papelón tremendo, sobre todo porque esto es un tema, la política, en definitiva, y la vida, es un tema de comunicación, ¿no? Yo ahora voy a abrir otro melón, ¿no? En el Partido Popular, que ahora parece que pasa a ser un actor que no tiene nada que ver en esta investidura, y yo para mí tiene mucho que ver, muchísimo que ver. El Partido Popular se ha hartado de hablar de marco constitucional, de unidad de España, de una manera más suave que los radicales fascistas, pero también ha hablado de ese riesgo de ruptura, el fomentar el radicalismo independentista, catalán y demás. Ahora tienen una oportunidad de oro, porque yo me planteo, o sea, y que de verdad, considero que no es nada descabellado, ¿no? ¿Por qué el Partido Popular no se abstiene o incluso vota a favor e intenta una mayoría, pues vamos a decir, nacional, de salvación de la situación de incertidumbre? Porque, ojo, he escuchado también muchos discursos hablando de esa posibilidad, que yo creo también remota, de una convocatoria de nuevas elecciones, pero lo que hablan las encuestas, y las encuestas mínimamente serias, hablan de que el resultado en diciembre de unas hipotéticas elecciones no distaría mucho de las que del resultado actual. Entonces, claro, ¿hacia dónde vamos? El Partido Popular, no hay que obviar, que tiene la posibilidad de formar un gobierno, o por lo menos facilitar un gobierno, si realmente lo que quiere y lo que ha, preconizado, anunciado y demás, y esa preocupación de evitar la ruptura de lo que conocemos hoy como España, ¿no? ¿Por qué no se plantea eso? ¿Por qué nadie exige eso? Es que no lo entiendo, porque es contradictorio a los discursos que se han venido escuchando durante el intento de investidura del señor Feijóo. ¿Por qué no se llega a un acuerdo o a esa generosidad, vamos a decirlo así, que también podría ser por parte del Partido Socialista, que aquí hay dos actores y están claramente identificados, que son los que pueden salvar una situación de riesgo separatista, que yo no la veo tampoco, dicho sea de paso. ¿Por qué los dos partidos no se ponen de acuerdo? ¿Porque están metidos en la radicalidad unos y otros? Yo creo que también hay que hacer un llamamiento en ese sentido, que ya sé que es totalmente ilusorio, incluso infantil, si ustedes quieren, ilusorio, pero esa posibilidad es que está en el arco de alianzas y nadie plantea. Eso a mí me preocupa también, ¿no? Porque la responsabilidad de unos y otros brilla por su ausencia.
¿Sabes lo que pasa, Leopoldo? Que cuando uno coge una bandera y dice, lo que hay que hacer es esto, hay que llegar a acuerdos de Estado, pactos de Estado, para que la mayoría de los españoles han votado al PP y al PSOE y ahora no entremos en radicalidades, ni en extremos, ni en independentismo, ni tal, en exigencias desmedidas que generan desigualdad y tal. Y resulta que esos mismos que están haciendo ese discurso, 3 días después, cuando se entienden, lo critican, el entendimiento.
Es que eso es lo que yo no entiendo.
¿Has visto lo de Moreno Bonilla, ¿no? Que parece que es un moderado con piel de cordero, que cuidado con Moreno Bonilla. Ha llegado a un acuerdo con Teresa Rivero, que es lo más radical del mundo mundial.
Sí. Bueno, pero ¿por qué? En este caso, y es un buen ejemplo, Diego, ¿qué es lo que ha primado? El sentido común y claro, el futuro.
Exactamente. Lo que debería primar siempre. Sí.
Evidentemente, pero...
Y Teresa Rivero no es una persona fácil de dialogar con ella,
ni él tampoco...
Ni él tampoco, el Moreno Bonilla, que parece un santito, pero agüita.
tienen ambos tienen su carácter, pero ese es el ejemplo de que se pueden conseguir consensos, de que si se apartan las diferencias radicales desde mi punto de vista estúpidas, porque evidentemente yo creo que cualquier persona de bien lo que quiere es el bien común y garantizar un futuro mejor o unas expectativas posibles. Yo creo que eso, yo entiendo que todo el mundo es bueno, a priori, ¿no? ¿Por qué escandalizarnos cuando se llegan a acuerdos que claramente son a futuro y por el bien común? Es que no lo entiendo. O sea, en mi cabeza, en mi educación, en mi trayectoria de vida, no cabe el que la gente sea tan mezquina que solamente mide por sus intereses particulares, pero que eso, como decía antes, lo vemos cada vez que salimos de a la calle, vemos actitudes egoístas permanentemente en cosas muy sencillas, desde dónde tiras la basura hasta cuando sales a la carretera, que ves permanentemente conductas insolidarias que incluso ponen en riesgo la vida de las demás personas. Bueno, cuando los políticos se sientan y llegan a consensos, llegan a acuerdos por el bien de todos, los tenemos que aplaudir y tenemos que dejar esas diferencias, que no son tantas, insisto, no son tantas, para avanzar, no para retroceder. Y eso es lo que yo me planteo. ¿Alguien en el Partido Popular ha pensado en plantear, o en esa reunión que tendrán el señor Sánchez y el señor Feijóo, en decir, señores, vamos a sentarnos y vamos a ver qué posibilidades hay de salir adelante y salvar una situación de progreso? El ejemplo lo tenemos como posibilidad de esto que estoy diciendo en Alemania, y no creo que los alemanes sean mejor que los españoles. Bueno, en definitiva, en realidad sí pienso que son mejores que los españoles, en líneas generales, porque la señora Merkel ha llegado a acuerdos con la izquierda, vamos a decir así, con la socialdemocracia alemana, incluso con los verdes, que no lo podemos comparar con Sumar ni con Podemos, pero que están en ese ámbito de la izquierda menos centrista, ¿no? Y Alemania, precisamente con esos gobiernos, ha tenido un desarrollo social y económico muy importante. En realidad, en el periodo de la señora Merkel de gobierno, ha sido Alemania, y sigue siendo, ¿no? Pero ahora menos, la locomotora de Europa, ¿no? Y lideraba Europa. ¿Por qué no se puede llegar a esos consensos en un país como España? Pues evidentemente quien rompe ese consenso son los radicales de un lado y de otro.
Y tanto.
Y el Partido Socialista y el Partido Popular no son radicales.
No lo eran, no lo eran. Ahora a veces hay dudas.
Pero se han dejado marcar el paso por unas minorías realmente, lo digo, de un lado, de la izquierda y de la derecha, arcaicas y que no tienen cabida en una sociedad democrática moderna. Es que no hay cabida para eso, para esas soluciones. Oh, yo he escuchado al señor Abascal, la verdad es que la señora Yolanda Díaz casi ya no se la escucha, pero yo he escuchado en estos días al señor Abascal, que vive en otro país, vive en otra realidad mundial y vive en otra realidad cronológica.
Creo que Vox, si hubiese repetición de elecciones, le pasaría como a Ciudadanos. Sería 10 escaños. Ojalá.
Pues yo creo que, vamos a ver, Vox, a pesar de que no lo aparente, si atendemos al ordenamiento español, es una fuerza política democrática que está en el arco parlamentario. Bien, con planteamientos carpetobetónicos, ¿vale? Y con posturas que se alejan de la realidad democrática. Bien, ¿vale? Pero yo creo que deberían suavizar un poco los planteamientos radicales de los cabecillas, que es que, por otra parte, han demostrado que ni siquiera políticamente valen. Usted sabe perfectamente en Vox que ahora mismo hay un discurso interno, un debate interno, mejor dicho, de cuestionamiento de su líder, concretamente del señor Santiago Abascal, respecto, bueno, ya lo ha dicho el señor Ortega Smith, que no voy a defenderlo, libre me dio, pero que también considero un radical, pero que también está lanzando mensajes públicos, pero evidentemente de consumo interno de Vox, de decir que Vox no se puede permitir el lujo de convertirse en una agencia de colocación de amiguetes. Eso se ha dicho.
Es lo que se convierte en todos los partidos políticos que yo conozca hasta la fecha, hasta hoy. No sé si habrá alguno en el futuro que no se coloque gente. Pero en cuanto tocan poder, la prioridad number one es colocar a los amiguetes.
Claro. Pero que eso no puede ser, o sea...
Dime uno que no lo haya hecho, porque Podemos lo ha hecho, Ciudadanos lo ha hecho, Vox lo está haciendo, los de toda la vida, Coalición PP y PSOE lo han hecho, lo ha hecho todo el mundo, Nueva Canaria lo hace. Lo primero es colocar a los amiguetes.
Claro, y encima colocar, por regla general y por lo que nos tienen acostumbrados después de las últimas dos citas electorales, colocar por lo menos a los que menos acreditaciones tienen para hacerlo bien. O sea, y eso es así.
Entonces, o a los que han perdido elecciones.
O, también, evidentemente.
Que eso también es muy para analizar. Oye, pierdo elecciones y entonces, como no quepo aquí, me voy allí. Mira el Congreso de los Diputados del Partido Socialista. Por ejemplo, el nivel. Exalcaldes, exministros, exdiputados de gobiernos autónomos. Míralo, es decir, está sembrado.
Sí, es lamentable y vergonzoso.
Expresidentes del Cabildo Insular de Tenerife.
Sí, por ejemplo, sin ir más lejos. O sea, como no quede bien aquí, yo me garantizo ir en otra lista en donde probablemente salga para garantizar mi sueldito durante 4 años.
Y si no tengo una lista electoral, tengo una dirección general o una dirección insular o...
Exactamente. Pero el problema es que los ciudadanos asistimos a este espectáculo
mirando para otro lado, mirando para otro lado, nos da igual
y no hacemos nada, o sea,
ni nos quejamos,
nada en absoluto, ¿no? Entonces, claro, la verdad es que vuelvo a repetirlo, o sea, quien en donde reside la soberanía democrática y popular, iba a decir, es en el pueblo, o sea, nosotros somos los que tenemos el poder, cada uno de nuestros oyentes, cada persona que va a ejercer el derecho del voto, somos los que tenemos el poder y tragamos por la polarización que nos han impuesto precisamente los partidos políticos. Eso es lo que no puede ser. Y tragamos con si en el partido con el que se simpatiza pone a un incapaz y a un delincuente, que los hay, pues no pasa nada, como en nuestro partido se lo perdonamos. Eso no puede ser. Precisamente los militantes tienen la responsabilidad de también exigir, digamos, de las dinámicas de su propio partido. Lo que pasa es que, claro, como algunos militantes tienen, esperanza en también sentar sus posaderas en algún sillón público, pues todo el mundo a callar y todo el mundo a tragar. Y eso es lo que no puede ser. Y eso es una responsabilidad de la ciudadanía, de cambiar la vida interna de los partidos políticos y, por lo tanto, cambiar la gestión política de lo público. Y eso es lo que no estamos acostumbrados, no nos han enseñado. Yo siempre he criticado que en la enseñanza reglada, aquella asignatura, no me acuerdo cómo era, algo de la ciudadanía, ¿no?
Educación para la ciudadanía.
Exactamente, pues a mí me parece hiper importante.
Y se quitó rápidamente, eso es la época de Zapatero. Era una asignatura muy interesante y pasa que se metió la ideología hasta unos niveles.
Claro.
Y adoctrinar a los chavales, y entonces fue muy polémica y el PP se la cargó. Claro. Indebidamente, la hubiese mantenido.
El problema es ese, ¿no? Vámonos. Que se utilizó ideológicamente, como tú bien dices, y yo suscribo. Si se hubiera utilizado esa asignatura para formar a nuestras futuras generaciones de la responsabilidad que se tiene por ser ciudadano, a lo mejor en unas décadas teníamos un país mejor, pero
valores, fundamentos que sean atemporales, que no sean de una religión o de otra, sino simplemente de ciudadanos del mundo, de este país.
Respeto y tolerancia. Y parece que son dos términos complementarios o que se contradicen, pero no, son totalmente complementarios. Una cosa lleva a la otra. Y si partimos de esa base, pues evidentemente, caramba, yo creo que, no sé, seguramente mejoraremos.
Fíjate tú, Sí, te voy a permitir, pero una puntualización. A mí me dijo una vez un profesional de la psicología que cuando una persona utiliza la palabra tolerancia se ponía en una posición de superioridad sobre lo que toleraba, que es mucho mejor hablar de aceptación.
Bueno, sí, sí. Mire, a mí me gusta otro término que suena un poco complicado, pero que creo que, modestamente, creo que es el más adecuado, que es la asertividad. Mm. Y la asertividad no es otra cosa que ponerme en los zapatos del que tengo enfrente para poder comprender sus circunstancias.
Una palabra que está muy de moda ahora, empatía, que los chavales la usan mucho.
Empatía, sí, 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 exactamente. O sea, yo ponerme en el pellejo del contrario, del que tengo enfrente, del que con el que no estoy de acuerdo, para intentar comprender y llegar a elementos comunes.
Leopoldo, un minuto, que nos tenemos que marchar, que tenemos que escuchar a Doña Rosa.
Yo sí tengo y estoy un poco disgustado, porque, vamos a ver, yo soy cristiano, nunca lo he negado, a pesar de que a veces he pedido que me excomulguen, porque no estoy de acuerdo con algunas ideas y pronunciamientos de los dirigentes de la Iglesia Católica.
Puede ser cristiano y estar excomulgado, ¿eh? Y seguir siendo cristiano.
Sí, 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 evidentemente.
Por ejemplo, todos los divorciados de este país y divorciadas.
Bueno, supuestamente, ojo, ¿eh? Supuestamente, que después la Iglesia hace trampa. Bueno,
después hace trampa, pero de momento está excomulgado, ha incumplido un sacramento.
Evidentemente. El problema es los pronunciamientos que he escuchado pronunciándose en contra de opciones políticas de miembros de la Iglesia de este país, y concretamente me voy a unas declaraciones en una ceremonia religiosa de nuestro obispo, que padecemos en silencio la mayoría de los católicos y cristianos, de la diócesis de Tenerife. Un poco hablando en una celebración en el sur de Tenerife, hablando de que, hombre, que hay que tolerar dentro de un poco del ámbito familiar, pues que, bueno, que si, no lo dijo así, evidentemente, pero que si los matrimonios y demás, pues que tiene que ser más tolerante y aguantarse y tal, pero curiosamente se tiene que aguantar la mujer. O sea, es que me parece repugnante, me parece intolerable.
Pero eso sí, en el 2023, en el 2023.
En 2023, exactamente. Yo no entiendo cómo la Iglesia nibariense se puede permitir el lujo de mantener a un cinguango, por no decir,
no se puede decir.
Es que no lo soporto.
Persona con cerebro. No.
Es que no lo soporto. Y mire, conozco muchas personas en mi ámbito profundamente religiosas. Incluso, lo voy a decir, militantes, por decirlo de alguna manera, o simpatizantes del Opus Dei, que no soportan al señor Bernardo Álvarez, que es lo peor que ha puesto la Iglesia al frente de una comunidad religiosa. O sea, ya está bien. O sea, si no sabe qué decir, si no puede qué decir, yo insto, incluso, ya sé que no me va a oír, pero insto al pontífice, al papa, a que este señor sea apartado urgentemente y además lo ponga en un programa de reeducación de toda la Iglesia de Tenerife.
La Iglesia Católica es muy graciosa a esas cosas. Es muy gracioso. Oye, pues Leopoldo, nos hablamos la semana que viene y te apoyo en el sentido de que yo conozco a mujeres supernumerarias del Opus Dei que son más feministas, bastante más feministas que la Rodríguez Pan o la Irene Montero, pero bastante más.
Por supuesto. Y que estas declaraciones del obispo les producen asco como a mí.